Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder presenta Una Palabra Oportuna, un programa dirigido a toda persona que está deseando crecer en la palabra viva de Dios. Una Palabra Oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle.
Qué bendición, saludos, soy el pastor Milton Valle. Estamos un día más totalmente en vivo desde nuestra casa para poder bendecir en su casa, en cualquier parte que nos ve, nos oye. Quizás está en un hospital, en una clínica, quizás de día, de tarde, de noche, no importa el momento, la ocasión, creemos que Dios quiere hacer maravillas en medio de su pueblo. Soy el pastor Milton Valle, le invito a que usted comparta esta palabra con sus amigos para que juntos nos gocemos en la presencia del Señor. Mi mensaje va a ser preciso, pero muy importante en una fecha como esta. Hoy celebramos alrededor del mundo el Domingo de Resurrección. Y qué maravilloso hoy poder adorar juntos el nombre del Señor. Por favor, repórtenos en donde nos ve. Si está con su familia, si está solo. Es un gusto poder entrar hasta la comodidad de su casa, su dispositivo inteligente, y también saber que Dios hará maravilla. Quisiera invitarle a que usted comparta este video, esta palabra con sus amigos y sus redes sociales. Será mucha bendición para poder juntos también crecer en la palabra. Hay una palabra que el Señor puso en mi corazón compartir hoy. Hoy es un día poderosísimo. Alrededor del mundo se celebra el día de la resurrección de nuestro Señor. Y qué maravilloso poder predicar de este tema. ¿Por qué? Porque Pablo lo decía claro. Y si Cristo, ¿verdad?, resucitó, entonces tenemos razón para que nuestra fe sea firme y nuestra fe sea sólida. Yo quisiera invitarle a que usted abra las Escrituras, si usted tiene Biblia en mano, o si no, simplemente puede escuchar en Marcos capítulo 15, verso 43. Repito, Marcos capítulo 15, versículo 43. Hay una palabra aquí maravillosa, Marcos 15:43, la palabra dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, escuche esto, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que estaba en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Esto a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque José de Arimatea era un hombre importante, era un hombre ilustre dentro del Sanedrín de los judíos. Y este hombre, a pesar de que había sido muy apegado a la ley, conoció al Cristo poderoso. En un momento en su vida, la historia de su vida cambia. Él estaba pegado mucho a la ley, leía constantemente los 5 libros escritos por Moisés, estaba metido mucho en el Antiguo Testamento, hasta que lo nuevo se le revela. Conoce a Jesús, y así que se deshace de todo lo que había aprendido y comenzó a aprender acerca del favor y la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces, es impresionante que aún en tiempos como los tiempos peligrosos de Cristo, había gente que desafiaba la corriente, iba contra la corriente. ¿Por qué? Porque Dios está buscando hombres y mujeres que desafían todos los riesgos. Hombres y mujeres que en los momentos difíciles, cuando todos huyen, porque todos los apóstoles habían huido, ellos están listos para servir a Dios y atenderlo con honores. Escúcheme. De alguna manera hay hombres y mujeres que en medio de la crisis dan la cara. En medio de las circunstancias difíciles se paran firme. En el matrimonio, en la familia, en las finanzas. Hoy en día tenemos crisis de trabajo. Hay gente que en vez de rendirse, más bien se para firme en su fe. Dan la cara. Son movidos no solamente por las emociones, sino por una fuerte lealtad al Señor. Y qué poderoso cuando hay hombres y mujeres como José de Arimatea que arriesgan honra, posición y aún recursos para dar testimonio de su fe con audacia, con valentía, cuando muchos otros solo muestran cobardía. Jesús había sido deshonrado, ultrajado, escupido por muchos, negado aún por muchos de los apóstoles. Había sido abandonado por sus mejores amigos. Eran momentos difíciles, pero este hombre, José de Arimatea, va hasta Pilato, dice la Biblia, osadamente. ¿Qué quiere decir eso? que era un peligro para él, como ser parte del Sanedrín. Sus compañeros, sus amigos habían acusado a Jesús injustamente, pero él da la cara junto con Nicodemo. ¿Para qué? Para poder defender a su Señor. Qué maravilloso ver hombres y mujeres que en medio de una generación perversa, una generación que está en contra de Dios, se paran firmes en su fe, sean el más acaudalado de la ciudad o la persona con menos recursos, en la casa más humilde, más sencilla de esa ciudad o de ese pueblo, esa aldea, o la persona más importante de ese pueblo, que dé la cara por su fe, que se para firme en los principios de la palabra. Me gusta esto porque también Lucas 23, verso 52, cada uno de los evangelios es como una cámara distinta de la toma de Jesús. Dice Lucas 23, verso 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Escúcheme. Y quitándolo, lo envió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no habían puesto a nadie. ¿Qué hizo José de Arimatea? Honró a Jesús. Lo enterró con honores. Una tumba nueva, es una tumba nunca antes usada. Si hay algo que hombres y mujeres han comprendido, es la importancia de honrar al Señor con su vida, con su testimonio, con sus palabras, con sus acciones. Y es importante en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles, que hombres y mujeres jóvenes den la cara por su fe. Que desafíen todos los peligros, que sirvan con pasión, que demos testimonio con fe y con audacia del Cristo en el cual hemos creído. Como decía el apóstol Pablo, sea para abundancia o para escasez, en todo y por todo estoy preparado. Es ahora donde surgen los grandes hombres y las grandes mujeres. En momentos como este, donde hombres y mujeres tenemos que dar testimonio de nuestra fe, demostrar en quién hemos creído. Y José Arimatea nos da una cátedra de cómo un hombre y una mujer debe dar la cara por el Señor. En Mateo 27, verso 62, hablando de la resurrección de Cristo, la palabra dice: al día siguiente se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, verso 63, Mateo 27, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Cristo, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues, escuche esto, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, escuche esto, resucitó de entre los muertos. Dice el verso 66 de Mateo, capítulo 27, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Déjenme decirle algo rápidamente. Era el día sábado. Jesús fue crucificado el día viernes, y el día sábado los discípulos estaban tristes, desperdigados, desconcertados. Y los líderes judíos que habían crucificado a Jesús tenían miedo que las palabras de Cristo fueran reales. En el fondo, ellos sabían que el Hijo de Dios, lo que hablaba era verdadero. Así que habla con Pilato y le dice, pongan guardia, pongan soldados romanos. No la guardia que fue por Jesús, guardias romanos para que custodien la piedra. No sea que los discípulos quieran robarse el cuerpo y quieran engañar al pueblo. Escuche esto. Mientras Jesús acaba de morir, los judíos están preocupados, líderes judíos, porque él cumpliría su palabra. ¡Qué poderoso! Mientras los apóstoles estaban desconcertados, los judíos estaban también desconcertados que fuera cierto. Y esto a mí me impresiona, ¿sabe por qué? Porque cuando usted lee la palabra, se da cuenta que era el día sábado, un día intermedio entre será que Jesús se levantará o no. Todos vivimos días sábados como este. De hecho, el mundo entero está pasando una crisis tremenda. Es como un sábado largo cuando Jesús murió. Es como un sábado largo cuando Cristo se entregó por nosotros. Estaba la incertidumbre en los apóstoles, pero también la duda en los líderes judíos. Son momentos de duda, son momentos donde usted empieza a decir, ¿qué será de mí, de mi familia? ¿Qué será de mi casa? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué sucederá después de todo esto? ¿Será que estamos cerca de que termine esta crisis? Hay momentos como ese sábado terrible en donde los discípulos están desconcertados. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Será que mañana resucita? Y también los líderes judíos, ¿será que hicimos bien en matar a este? Y si este se levanta y si este resucita, por favor, pónganos guardia. Así que hicieron que pusieran 4 soldados, una guardia romana fue puesta con 4 soldados, según la historia, que cada 4 horas los estaban cambiando para que no se cansaran. Repito, era una guardia de 4 soldados que cada 4 horas los estaban cambiando para que no se durmieran y estuvieran prestos a que nadie se robara, según ellos, el cuerpo de Cristo. Ahora, déjenme decirle algo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacía Cristo mientras los discípulos y los miles de seguidores estaban en duda si al siguiente día o mañana resucitaría? ¿Qué hacían los líderes judíos en su temor? ¿Qué hacía Cristo en medio de todo esto? 1 Pedro 3:18 nos dice qué hacía el Señor. ¿Lo quieren leer conmigo? Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. La palabra dice que ese día sábado, dice la Biblia también, el apóstol dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Escuche esto. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Oh, aleluya. Verso 19. Yo que usted levanto mi mano derecha. Escuche esto. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¡Wow! Hay que leer ese versículo otra vez. Mientras los apóstoles están en un momento incierto, este sábado, ¿qué va a pasar? ¿Qué sábado tan más largo? Mientras los líderes judíos se comen las uñas, ¿será que hicimos bien a matar a este loco? Y si este loco resucita, ¿sabe qué hacía Jesús? Dice 1 Pedro 3, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿A quién? A Coré y su rebelión. ¿A quién? A toda esa multitud de personas que murieron durante el diluvio con Noé. ¿A quién más? Ajá, a Judas. Oh yeah. Judas se quita la vida, se cuelga de un árbol y por supuesto es un suicidio. Y la gente que se suicida va ¿a dónde? Al mismísimo infierno. ¿Qué hizo Jesús? Se fue al mismo infierno. Le predicó a Judas. Usted pregunta, pastor, ¿o sea que Jesús se salvó? Bueno, solo Judas y Cristo sabe. Pero el punto es que yo sé que Jesús le predicó a Judas. Recién se colgó Judas. Y ahí mismo, minutos después, Jesús llega al infierno y comienza a predicarles. 1 Pedro 3:19, si acaba de conectar con nosotros, 1 Pedro 3:19, una palabra dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, mientras el diablo pensó que había derrotado a Jesús y los guardias custodiaban la tumba, Jesús estaba ¿dónde? En acción, predicando en el mismo infierno. Se le metió al diablo al mismo infierno, le predicó a Judas y a todos los miles y millones de personas que habían muerto sin Dios, sin esperanza en la antigüedad. Algunos dicen que Saúl, por ejemplo, se suicidó, se quitó la vida. Pues también le predicó al rey Saúl. Cuando usted empieza a ver todo lo que Jesús hizo en este tiempo, es impresionante que nuestro Dios, por eso la Biblia dice que Él no se duerme, que Él no se cansa. Aunque usted y yo estemos con dolor, con angustia, con preocupación, ¿qué va a hacer de mí, de mi casa? El día de tu preocupación es el día que Dios más te está trabajando. El día que usted ve que hay silencio es cuando Dios más se está moviendo. El día que usted piensa que Dios no está haciendo nada es cuando Dios más se está moviendo a tu favor. Espera un poco, aguanta un poco, resiste un poco más, mantente creyendo, mantente en tu mirada en el Dios de nuestra salvación. Por eso es que Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando usted pierde la fuerza, comienzan en Él. Cuando todo se le derrumba, Él sigue de pie. Cuando todos se van, Él sigue ahí a su lado, siempre bueno, siempre fiel, aunque todo te abandone, la salud, el éxito, el dinero, los recursos, sigue quedando en nuestro Señor. Ese día sábado fatídico para los discípulos, ese día sábado de incertidumbre para los judíos, fue el mejor día para Jesús. Desde el viernes que Él expiró, desde el momento se fue a la oscuridad, empezó a predicar en el infierno, fue a los espíritus encarcelados y hablarles que todavía había esperanza. Alguien levante su mano en alto y diga: gracias Señor. Otra vez diga la fuerte conmigo: gracias Señor, porque en ti tengo esperanza. Por eso Pablo decía: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él decía: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Qué maravilloso saber que cuando todo se nos derrumba, Dios comienza a edificar algo nuevo. Cuando todo parece que ya no va a funcionar, Dios empieza a hacer que funcione. No se rinda, no tire la toalla, no se rinda por su matrimonio, no se rinda por sus hijos. Las rodillas tienen poder. Cuando una iglesia se arrodilla, hay poder. Y aún en la incertidumbre, y aún en la incapacidad nuestra, y aún en los temores y angustia, y en las falencias y las carencias y las escasez que vivimos día a día, aún en las enfermedades o las pérdidas, Él sigue trabajando a nuestro favor, Él sigue peleando a nuestro favor. Él es el Dios de lo imposible. Así que yo le invito a que usted hoy empiece a declarar: Él es mi Dios y lo voy a alabar. Por eso David decía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Bienvenido, bienvenido a este tiempo de palabra. Estamos hablando acerca del poder de la resurrección de Cristo. Entonces, cuando el diablo pensó que lo había derrotado, más bien se le metió en el mero infierno y empezó a predicarle a los espíritus encarcelados. Qué tiempo tan más maravilloso saber que aunque vienen días inciertos y aunque estamos pasando días difíciles, Él es nuestro Dios y Él pelea su batalla, Él pelea su caso y Él le dará la victoria. Mateo 28, versículo 2. Seguimos leyendo la palabra. Y hubo un gran terremoto. Diga fuerte conmigo: un gran terremoto. Otra vez, diga fuerte conmigo: un gran terremoto. Aleluya. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, escuche esto, los guardas temblaron y se hicieron los muertos. ¡Wow! Cuando lo sobrenatural se manifiesta, los milagros comienzan a suceder. Los enemigos comienzan a huir. Las circunstancias que te cerraban el camino empiezan a desaparecer. Dios abre camino donde no hay. Mire qué poderoso. Mientras Jesús le metía más fuego al infierno y arrebataba almas del infierno en cantidades, los guardias, esos soldados entrenados para morir si es posible, se hicieron los muertos. Quiero decir una cosa: cuando lo sobrenatural aparece, cuando Dios se manifiesta, cuando la gloria de Dios se revela en un lugar, lo que está ahí tiene que transformarse. Los guardias se hicieron los muertos. Y esto me impresiona a mí, porque cuando usted va más adelante, en Mateo capítulo 28, versículo 11, la Biblia dice: y uno de los guardias fueron a la ciudad, escuche esto, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos, versículo 12 de Mateo 28, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Verso 15, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho de la palabra se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Quién escribe eso? Mateo lo está escribiendo. Que sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilloso! Quiero que me escuche. Nada puede detener el mover de Dios. Dios provocó un terremoto ese tercer día, un día como hoy. Los cimientos de Jerusalén se movieron. Los cimientos también de los líderes judíos fueron sacudidos. Pero también la fe de los judíos fue sacudida, de tal forma que los apóstoles y todos los discípulos de Cristo sintieron el mismo terremoto, el mismo movimiento. Y la palabra dice que un ángel se paró sobre la piedra luego de haberla removido. Esto me impresiona, porque en ese momento, Mateo 27, verso 52, la Biblia dice lo siguiente. Mire qué poderoso esto. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Repito otra vez. Y se abrieron los sepulcros. Mateo 27, verso 52. Y se abrieron los sepulcros. y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Jesús no solamente rescató almas del infierno, sino que también provocó que muchos santos que habían muerto en el Señor se levantaran. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Se imagina usted ver a su abuelo que recién partió con el Señor? Mi papá hace 3 años se fue con el Señor. Mi madre hace casi 4 años se fue con el Señor. ¿Se imagina el día de Cristo que apareció mi padre, mi madre? Me dijeron, hijo, Cristo resucitó. Y me dio tiempo para ir a saludarte y decirte que Él resucitó. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¿Verdad? Ver a su tío, ver a su padre, que usted desde niña lo perdió o se fue con el Señor. ¡Qué impresionante ver santos, hombres y mujeres de Dios, jóvenes, quizás su hijo que murió de 3 años, que resucite de 15 años y le diga, yo soy Daniel, yo soy Abigail y vengo a testificarte que Cristo resucitó! No hubo mejor noticia. Ni las redes sociales hubieran sido tan impactantes como ver a un familiar testificando que Cristo había resucitado. Mire qué poderoso este cuadro. Mientras todo el mundo cree que había vencido a Jesús, habló del diablo y los líderes judíos, Jesús predicaba en el infierno y rescataba a la vida del infierno. Pero también cuando Él resucita, juntamente con Él, Él levantó a muchos santos que habían creído. Gente de autoridad, quizá empresarios, gente pobre, gente del vulgo, gente de los niveles, se levantó con Cristo Jesús ese día. Déjeme decir algo, ese día también usted y yo nos levantamos. Ese día también usted nos levantamos. El día que usted estaba drogándose, quizá alcoholizándose, el día que usted estaba pervirtiendo, dañando su cuerpo, su alma, su vida, también ese día Jesús le levantó. Por eso el día que usted levantó su mano en una iglesia, el día que usted en una prisión levantó su mano y aceptó a Cristo, ese del accidente que usted en su carro, cuando vio que había sobrevivido, en ese día en el hospital que usted se entregó a Jesús, ese día también usted se levantó con Él. Ese día también Mateo 27:52 tuvo otra vez también eco. Usted resucitó con Cristo. Y qué maravilloso. Porque ese día del terremoto, muchos de los santos estaban testificando que Cristo había resucitado. Y muchos del infierno fueron traspasados al paraíso, al seno de Abraham, para la gloria de Dios. Damas y caballeros, si hay algo que Dios necesita hoy, son testigos. Que hablemos sin temor que Él nos rescató. No hay nada más poderoso que un testimonio. No hay nada más poderoso que una mujer testificando las maravillas. Que no se le olvide lo que Dios hizo por usted. Ese momento en aquella prisión. Ese momento en aquella crisis. Ese momento en aquel día triste, nubloso para usted, que se entregó a Cristo Jesús. Ese día que usted vio la grandeza de Dios, o ese día que usted clamó por la grandeza de Dios, que no se le olvide ese día y usted sea un testimonio. Porque el mismo día que usted hizo esa oración, quizá usted se lo ha olvidado, quizá usted no ha estado perseverando, hoy es el día de volver a ser un testigo, una testigo de Cristo. ¡Qué maravilloso! Jesús levantó gente del infierno y lo llevó al seno de Abraham, al paraíso. Pero también sacó gente santa para que se levantara a Jerusalén, a la santa ciudad, y testificaran a muchos. Que Dios nos dé esa autoridad de ser testimonio a las naciones. Déjeme seguir leyendo la palabra, porque Lucas capítulo 24, verso 1. Repito, Lucas capítulo 24, verso 1. Dice la palabra, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Mire qué maravilloso. María Magdalena, María la madre de Jacobo, Juana y otras mujeres se levantaron ese día para poder ser testigos del poder de Dios. Sintieron el terremoto, se fueron corriendo al sepulcro, y en ese mismo instante también ellas se encuentran con aquel ángel que los soldados romanos se hicieron los muertos o los dormidos. Y en Lucas 24 verso 4, mire qué maravilloso, la palabra dice, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí que vieron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Damas y caballeros, las mujeres fueron las primeras que descubrieron que Cristo había resucitado. Y a mí me impresiona esto, porque en una cultura judía, donde no se da el lugar que le corresponde a la mujer, vuelvo a repetirlo, en una cultura judía, donde aún hoy en día la mujer no se da el lugar que ella merece en la sociedad, saber que Dios usó a mujeres para ser las primeras testigos de su resurrección, es una tremenda bendición hoy en día. Qué maravilloso que el Señor nos da a nosotros una enseñanza clara, que para Él no hay acepción de persona. Usted puede decir: pastor, soy un delincuente, yo no merezco la salvación, está mal lo que hace, pero la sangre de Cristo limpia todo pecado. Pastor, yo aborté, yo no creo que tenga perdón en el cielo, lo que usted hizo estuvo mal, pero la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Pastor, pero es que yo he hecho esto, he hecho lo otro. Dios no hace acepción de persona. El pecado es igual, pequeño o grande. Por supuesto, debemos procurarnos pecar, debemos vivir en santidad para Dios. Pero no hay nadie tan malo que no reciba la gracia del Señor. Y mujeres fueron usadas para ser las primeras testigos de que Cristo había resucitado de los muertos. Qué cosa tan más poderosa entender que hay cuatro cosas que usted y yo no podemos callar. Hay cuatro cosas o cuatro noticias que no podemos usted y yo callar. Al contrario, hay que publicarlas con vehemencia por todos lados. Número uno, que Cristo nació. Número dos, que Cristo murió. Número tres, que Cristo resucitó. Y número cuatro, que Él regresa pronto por su iglesia. No podemos callarlo. ¿Y estas mujeres creen que se quedaron calladas? Claro que no. Dice la palabra que ya fueron y empezaron hablar estas palabras. Cuando usted ve la palabra en Lucas capítulo 24 versículo 10, la palabra dice: y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Otra vez: y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Lucas 24 verso 11: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Otra vez: mas a los varones les parecía locura lo que las mujeres decían y no les creían. Pero Pedro levantándose, bendito los Pedros que creen, bendito los Pedros que se atreven. Pero Pedro levantándose corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Las mujeres y ahora también Pedro confirmaron que Cristo había resucitado. Iglesia, damas y caballeros, la mejor evidencia de la resurrección de Cristo, la mejor evidencia de que la tumba está vacía. Número uno, la palabra enseña que Él apareció mínimo en 10 ocasiones a sus discípulos. Y también su presencia con el pueblo fue evidente, tanto que escritores como Josefo y otros escritores seculares testifican del poder de Cristo y su resurrección. Entonces, hay que entender que aunque el evangelio, la iglesia, ha querido ser destruida, desarticulada, deshecha, el infierno no ha podido pararla. Por eso Jesús le dijo a Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. A mí me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque Jesús venció a la muerte y a Satanás, pero también luego se apareció a muchos como evidencia, tanto que Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 4, repito, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 verso 4 dice estas palabras: fue sepultado, hablando de Cristo, resucitó al tercer día conforme a las escrituras, verso 5, y apareció, escuche esto, a Pedro y después a los 12. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Otra vez. Después, dice Pablo, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Jesús se reunió con un grupo de 500 de sus fieles discípulos. Dice la palabra, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mire cómo Pablo testifica en sus días, años después de la resurrección de Cristo, años después de que Cristo se levantó. Recuerde que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, un acérrimo enemigo de la iglesia. Pero ahora Pablo testifica que Jesús no solamente fue sepultado, también resucitó, también se mostró a Pedro y a los demás discípulos, y también a 500 personas que estaban reunidas. Y déjeme decirle algo para terminar. Yo también he tenido el privilegio de estar ahí en esa tumba vacía. Usted no sabe lo que se siente entrar a ese lugar. El hecho de estar ahí, la impresión de saber que la tumba quedó vacía, que Cristo resucitó. Yo también soy uno de los testigos que le dice a usted, la tumba está vacía, Cristo resucitó. Hace poco estuvimos ahí en la tumba vacía, unos cuantos metros, participamos de la cena del Señor. Y usted no sabe lo que se siente estar ahí y saber que aún esa cueva en la hendidura de la roca testifica que Cristo resucitó. Yo quisiera hacer dos oraciones hoy. Quizá para ustedes ese sábado fatídico que Cristo estaba, bueno, predicando en el infierno mientras había incertidumbre en discípulos y en enemigos de Cristo. Quizá para usted está pasando este tiempo de dificultad que el mundo entero está sobrellevando. Es una epidemia global. Dios tiene la última palabra. Yo quisiera dos oraciones rápidamente. La primera, quisiera que usted repita esta oración muy fuerte. Todo el mundo, en cualquier lugar que me ve, sea día, tarde, noche, madrugada, cualquier momento de su vida, repita conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús. Otra vez dígalo fuerte. Señor Jesús, hoy me gozo de saber que tú resucitaste, que predicaste a las almas encarceladas en el infierno. Yo te necesito. Por favor, perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dígalo fuerte. Te agradezco por tu muerte en la cruz, por tu resurrección en la tumba y por levantarme a mí también ese día de la muerte. Sé el Señor y el dueño de mi vida, y a partir de hoy quiero servirte por el resto de mis días. Amén.
Agradecemos su fina sintonía en este su programa, Una Palabra Oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle. Llega hasta su hogar gracias al apoyo y esfuerzo de Columnas Financieras en su área. Es nuestro deseo que la palabra viva y los principios que hoy han sido sembrados en su corazón le traigan fe y esperanza. Si necesita ayuda, puede escribirnos a Una Palabra Oportuna, P.O. Box 73, La Ceiba, Atlántida, Honduras, Centroamérica. Puede llamarnos al 504-2440-6688. Una Palabra Oportuna es una producción del Departamento de Comunicaciones de Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder.